Y es tradición todos los lunes que contactemos con nuestros amigos del SEPE para que contesten a las preguntas que nos formuláis a través del correo electrónico y del WhatsApp. Vamos en primer lugar a saludar hoy a Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones. Fernando, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte una semana más. ¿Y cómo van las cosas? Que la última vez que hablábamos estábamos pendientes de esos acuerdos del ERTE y ya nos comentabas que como sí. Luego tienes que ser tú el que lidere, claro, digamos, el cambio informático, ¿cómo
sí,
va
en
eso?
En ello estamos, sí, justo. El último día estábamos pendientes a ver si salía, si llegaban ya a un acuerdo y teníamos norma y demás. Y sí, al final, pues bueno, tenemos la norma y a lo largo de todo este mes, pues adaptando todas las aplicaciones informáticas para pues los nuevos requerimientos y para poder continuar pagando lo que ya teníamos y que entre lo nuevo de acuerdo con lo establecido en la norma. Pero sí, sí, la verdad es que es
intenso,
desde luego entretenido.
Intenso,
sí, sí,
sí. Este mes de octubre. Hombre, por lo menos os han dado un poco de margen, porque hubiera sido peor que hubierais empezado en octubre ya con la nueva normativa.
Eso es, que habría sido todo de golpe en un mismo mes y por lo menos aquí, mira, nos han dado un margencito de un mes para poder ir organizando todo. Oye, mira, así
bueno,
mejor.
Estoy cayendo, bueno, me corregirás si me equivoco, pero el viernes era el último día que tenían las empresas para solicitar el ERTE
eso,
de nuevo.
Eso es, las prórrogas, lo que es la prórroga.
Lo que, claro, es la prórroga, sí.
Eso es, todas aquellas empresas que a 30 de septiembre estuviesen sus trabajadores cobrando ERTE tenían que presentar esta nueva prórroga a partir del día 1 de noviembre, tenían que presentarla desde el día 1 hasta el 15 de octubre. Así que entonces ya han tenido todas aquellas empresas que estaban cobrando, han tenido que presentar ya la documentación para prorrogar estos ERTEs desde el 1 de noviembre en adelante. Luego ya otra cosa serán nuevos ERTEs que puede haber a partir del 1 de noviembre, pero ya serán los nuevos. Esto era exclusivamente para aquellos que prorrogan.
Vale, vale, vale. Lo digo también porque puede resultar de interés para aquella persona que nos esté escuchando, que esté en ERTE, pues que no viene mal que consulte a la empresa si ha hecho el trámite, no vaya a ser que luego se lleven un susto.
Exactamente, exactamente, porque además además establece la norma eso, que en el caso de no haber presentado esta documentación para la prórroga, no pueden continuar cobrando a partir del 1 de noviembre. Así que entonces es muy importante que hagan estos trámites, la empresa, desde luego.
Bueno, pues ojo al dato de lo que nos cuenta Fernando. Y ahora vamos a recordar los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviar sus consultas.
Lo decías, a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y también notas de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Hemos empezado la temporada un poco escasos de notas de voz.
Tímidos
los oyentes. Sí, prefieren escribir, no vaya a ser que... En fin, pero ya sabéis que a nosotros nos gusta escuchar mejor vuestra voz y seguro que lo vais a explicar mejor que nosotros, aunque Javi pone todo el empeño en prestaros la voz. Así que vamos con la primera.
Y si esto fuera una serie, habéis destripado el final por completo de esta primera pregunta porque habéis hablado de ello, de qué ocurre si una empresa no solicita esa prórroga en plazo, esos 15 días que tenían durante la primera quincena de octubre. Nos pregunta este oyente que la empresa no le ha dicho nada, que no sabe si lo ha solicitado y que si dejaría de cobrar la prestación. Esa sería la primera pregunta.
Bueno, pues ya lo siento haber destripado.
Hemos empezado a comentar, pero bueno,
sí,
en esencia,
es así, o sea, hay que irse un poco abierto a lo que pueda surgir, pero bueno, cuéntanos.
Sí. Nada, pues como comentábamos, hay que tener en cuenta eso, que todas aquellas empresas y aquellos trabajadores que estaban cobrando ERTE o tenían un ERTE vigente hasta el 30 de septiembre, la empresa, para que ellos continúen cobrando este ERTE a partir del día 1 de noviembre, tiene que la empresa realizar los trámites de esta prórroga del ERTE correspondiente. El plazo para realizarlo, como hemos comentado, es desde el 1 de octubre hasta el día 15 de octubre. Tienen que presentar la documentación nueva junto con todos aquellos trabajadores que tienen que continuar cobrando a partir del día 1 de noviembre. Y establece la norma, como hemos comentado también, que en el caso de que la empresa no haya presentado esta documentación, a partir del día 1 de noviembre no continuarán cobrando la prestación por ERTE. Entonces es muy importante realizar los trámites en plazo, que comuniquen al SEPE todos los trabajadores que continúan afectados y por tanto podrá continuar cobrando a partir del día 1 de noviembre si ha hecho todos estos trámites. Es tan fácil también como poder consultarlo en su empresa a ver qué le dicen si le ha presentado toda la documentación antes del día 15 de octubre.
Bueno, creo que tiene una segunda parte, ¿no? La intervención
sí,
de este
porque este oyente está sospechando que la empresa va a cerrar y quiere saber qué ocurriría en ese escenario, si continuaría cobrando el paro o si tiene que solicitarlo.
En el caso, esto ya sería, puede ir al paro, bien porque la empresa pueda cerrar o pueda realizar un expediente de regulación de empleo o porque sea despedido. En cualquiera de las circunstancias, lo que se haría es que ya se le reconocería una prestación ordinaria, prestación contributiva ordinaria, normal y corriente, en el caso de que se encuentre en una situación de desempleo y podría continuar cobrando paro normal. Ya no serían las mismas condiciones que las prestaciones de ERTE COVID, pero podría continuar cobrando la prestación que le corresponda sin el más mínimo problema. Vamos.
Vale, de acuerdo. Pues entonces, lo que pasa es que no sé si lo hemos aclarado, lo tiene que gestionar ya él, ¿no?
Eso es. O sea, ya no entraríamos dentro de los ERTEs COVID, que son gestionados por las empresas y comunicada toda la documentación y la información de los trabajadores al SEPE por la propia empresa, sino que ya sería un despido o una situación de desempleo propia del trabajador
ordinaria.
Y tendría que solicitar exactamente una situación ordinaria y tendría que solicitar el trabajador su propia prestación por desempleo, como se hace pues a través de la sede del SEPE, a través de cita previa en las oficinas, con presolicitud incluso, y de las distintas maneras que tenemos para poder solicitar una prestación normal.
Yo en este punto le voy a recomendar que se vaya sacando el certificado digital,
sí, exactamente.
Porque de esa manera directamente podrá no solamente solicitarlo, sino autorreconocérselo. Y en ese momento ya no tiene que hacer ningún trámite ni va a perder meses sin cobrar, que es una de las cosas que puede suceder a través de otras vías y dada la situación en la que se encuentra ahora mismo, aunque ya se van tranquilizando un poco las cosas también en el SEPE. Vamos volviendo poquito a poco a la normalidad.
Pues, sí, es verdad, pero vamos, los trámites a través de la sede y los trámites online, desde luego, lo ideal para tener reconocida directamente su prestación y empezar a cobrar inmediatamente.
Pues Fernando, enseguida volvemos contigo, que tenemos también oportunidades de empleo este lunes. Volvemos a contactar con Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Fernando, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estamos.
Bueno, pues prepárate porque la segunda pregunta es un poco larguita.
Sí, algo extensa, pero bueno, yo creo que la situación también lo requiere. Es de una oyente, de Laura, que nos dice que se cogió el 17 de agosto la baja por el embarazo, llevaba 34 semanas de gestación y ya necesitaba descansar. En ese momento estaba en ERTE al 50%. Dice que al comunicar la baja, la empresa la mandó al 100% del ERTE y además solicitó el pago directo a la mutua colaboradora. Dice que a la hora de pagarle la mutua le pagó a partir del 18 de agosto al 2 de septiembre y que por lo tanto le pagó a partir del día 16 de baja, es decir, que del 8 de agosto al 2 de septiembre no ha cobrado nada, es decir, esa segunda quincena de agosto no ha recibido ninguna prestación, ha presentado reclamaciones al SEPE, a la empresa y a la mutua y ninguna parte parece que se quiera hacer cargo de esa prestación de esos 15 días. De hecho, una reclamación que presentó a la mutua se la han desestimado ahora y quiere saber, Laura, Fernando, qué puede hacer, quién le tiene que pagar.
En este caso siempre, como idea fundamental y para que lo sepa todo el mundo, un trabajador que está afectado por un ERTE derivado del COVID, independientemente de la medida que tenga, sea suspensión, reducción, y cae en situación de incapacidad temporal o baja médica, el SEPE seguirá pagando la prestación derivada por ERTE solo si esa incapacidad temporal es por contingencia común, no derivada del COVID, y la empresa tiene concertadas las contingencias comunes con el INSS. Este es el único, en estos casos, en donde es contingencia común y las contingencias las tiene cubiertas por el INSS, el SEPE se encarga de pagar los días que se encuentre en situación de IT. En este caso, realmente es una IT de contingencias comunes, pero es una mutua la que tiene concertada la cobertura de estas contingencias comunes. Por tanto, la actuación del SEPE en estos casos es suspender la prestación en el mismo momento que nos comunican la baja de ese trabajador. Y a partir de ahí, desde ese momento de la baja, el responsable de pagar esas contingencias comunes tiene que ser la mutua laboral, en este caso, que es la que cubre esas contingencias comunes que tiene el trabajador. Por tanto, en este caso, no entiendo tampoco muy bien que haya dicho que no es la encargada la mutua del pago, ya que desde luego el SEPE, su actuación es suspender la prestación desde el mismo momento en el que comunican esa baja. Y a partir de ahí, la responsable del pago de la incapacidad temporal será en todo caso la mutua correspondiente.
Vale, entonces que lo aclare con la mutua y oye, y si tiene que acudir a un profesional, a un abogado, pues que lo ponga en manos del abogado si la mutua persiste en su negativa a pagarle. En fin, pues Fernando, enseguida volvemos contigo con la tercera.
Muy bien.
Vale. Seguro que le tenemos sin comer y está deseando hacerlo. Fernando, ¿a que sí?
Por aquí estamos.
Bueno, pues nada, esto ya está chupado porque tenemos la tercera de las consultas. Recordamos, correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o el WhatsApp 652-868099. Y a uno de los dos ha escrito el tercer oyente.
Sí, terminamos este lunes con un oyente que nos cuenta que está en ERTE desde el mes de marzo ya del año 2020. En agosto de ese mismo año le operaron de un tumor, le dieron de baja médica en diciembre y hasta hoy nos cuenta le sigue pagando el SEPE. No sabe si tiene que devolver ese dinero o si lo tiene que pagar la mutua.
A ver.
Sí, a ver, pues en este caso, dependerá de si existe, o sea, si él tiene las contingencias comunes cubiertas por la mutua. Si las tiene cubiertas por la mutua, le tenía que haber pagado la mutua en vez del SEPE. Y entonces, en este caso, lo que hará el SEPE es suspenderle la prestación desde que entró de baja, le reclamará todas las cuantías cobradas para que las devuelva al SEPE, ya que esa incapacidad temporal la tenía que haber pagado la mutua. Si, en cambio, las contingencias comunes la tenía cubiertas con el INS, el SEPE le ha pagado correctamente y no le va a reclamar ningún tipo de cuantía percibida de prestación. Entonces todo va a depender de con quién tenga la cobertura de las contingencias comunes.
Conclusión, que lo pregunte en su empresa, porque al final es como más rápido salimos de dudas. Preguntar a la empresa si las contingencias comunes las tiene con la Seguridad Social o con una mutua.
Exactamente, para saberlo. Por eso también en el mismo momento que tenga una baja y esté percibiendo prestación, comunicarlo al SEPE lo antes posible, porque lo que hará el SEPE es, en primer lugar, suspender la prestación, pero también revisará si esa IT la tiene que seguir pagando el SEPE continuará el pago sin el más mínimo problema. Si no, tendrá que ser la mutua la que se haga cargo de ella.
Bueno, pues en este caso, la verdad es que la norma es lo que tú nos has explicado, pero parecería lógico que el SEPE le reclamase a la mutua en cuestión el dinero directamente.
Realmente lo que no sabemos es si comunicó o no comunicó esa baja directamente al SEPE o no, ya. Si solamente la comunicó a la empresa. Estos son situaciones en donde la mayor parte de los casos no se ha comunicado en plazo correctamente la baja al SEPE, porque Si no, en ese caso suspende la prestación y le comunica al trabajador que se encarga la mutua directamente del pago.
Perfecto. Pues Fernando, un placer como siempre y hasta la próxima.
Igualmente, nos vemos.